hat mehr als 4 Sprachen.
Guten Abend, herzlich willkommen in der Sendung Punto Latino Cubano auf Kanal K, das Argauer Regionalradio. Wie gewöhnlich in der nächsten Stunde laden wir euch zu unseren lateinamerikanischen Sendungen ein. Das ist Kompass, eine Sendung von und für fremdsprachige Mitbürgerinnen und Mitbürger. Punto Latino und Cubano in der Erde 92,2, 94,9 und 103,4 FM. Die heutige Sendung bringt euch zusammen gefasste Kommentare, Nachrichten und Beiträge, unter anderem. Trump droht Kuba mit drastischen Sanktionen. Juan Guaido scheitert mit Putschversuch in Venezuela. Chaos vor der venezolanischen Botschaft in Washington. Das und noch mehr hier gerade auf Punto Latino Cubano, Radio Canal K, mit der ich, Alexis Otero, Castellón, aus Havana, Kuba.
Dice mi madre que enero está regalado, que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado, que soy hija de la suerte, que lo mío es natural, que no reparta mi gloria pa' que no me quiera mal. Dice mi madre, tu ocha no es avalado, pero si fuera un hombre, tambor fuera consagrado. Moyupa-e-gun, que no te deja caer, que va a la guerra contigo para que puedas vencer.
Dame a Rosena.
Mi madre será fina y del
La rumba me llamó yo, Dami Arocena, primera cortina musical de esta emisión de hoy. Estás en sintonía con la radio Canal K, su programa Punto Latino Cubano. Dami Arocena, la rumba me llamó yo.
La rumba me llamo yo, la rumba me llamo yo.
Soy ya, soy bongo, la rumba me llamo yo.
Champana con quien quien quiere, pa' rutel, pa' dudel.
Soy ya, soy bongo, la rumba me llamo yo.
Mamá tu bebé, será tu cepodón, cepodón, cepodón.
Soy ya, soy bongo, la rumba me llamo yo.
Rutel, 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 rutel.
Soy ya, soy bongo, la rumba me llamo yo.
Buenas tardes, buenas tardes en la lengua castellana. Llegue nuestro cordial saludo a toda la audiencia de Punto Latino, que en el ETR sintoniza los 94.9, los 92.2 y los 103.4 MHz de la frecuencia modulada. Presentes del propio modo, estamos en DAB Plus, emitimos desde el estudio 2 de Canal Catu, Onda Regional y emisora amiga en vivo y en directo. Aquí estamos en el 20 de la calle Rorestrasse, en Arau, capital de la República de Argovia. Aquí estamos como siempre cada segundo domingo en la revista informativa y musical que nos acerca a la noticia vista desde otra perspectiva. Por supuesto, contamos con las colaboraciones que nos llegan vía internet o teléfono desde Zurich, Berna, Miami o La Habana. Titulares, y casi empezamos con nuestros temas o temas fundamentales. Trump amenaza con imponer un embargo total y sanciones a Cuba si no retira militares de Venezuela. Venezuela, crónica de un intento fallido de golpe de Estado. El régimen de Maduro exige a Estados Unidos garantizar protección de su embajada o de la embajada de Venezuela en Washington. También, como de costumbre, intentaremos nuestros habituales contactos con la redacción de la agencia Prensa Latina en la ciudad de La Habana. Contigo yo, Alexis Otero Castellón, hasta la hora 20, aquí en este tu programa Punto Latino Cubano, que emitimos en vivo y en directo por las frecuencias de la radio Canal K. Otro tema musical y en breve, pues eso, las noticias.
Pero qué mala costumbre tú tienes, tirando besos por donde quiera. Yo sé que tú estás palío y me vas a buscar un problema. Vas a dar problemas.
Devuélveme el besito.
Vas a hacer un dilema. Desde que te vi yo supe que querías algo mío.
Juan Guillermo y la oficina secreta aquí en Punto Latino Cubano. Devuélveme el besito en breve. Noticias.
Que me dio bien duro. Que me estremeció, pero eso no se va a quedar. Estaba pa' pelear. Me vi echándome el ojito, pues tú querías que yo te viera. Desde que te vi yo supe que tú querías sacar candela, que estaba pa' sacar chispa, chispa por dentro y por fuera. Y me tiraste un beso que me dio bien duro, que me estremeció, pero eso no se va a quedar así, te lo juro. Tú me tiraste un beso y me dejaste.
Yo no quiero tener. pero por un ratico.
Si no, yo te lo quito.
El de la carita y el de piquito.
Devuélveme,
ay, devuélvemelo, te lo suplico.
Si no, yo te lo quito.
Dame lo que son mío.
Devuélveme,
J.G. sonando como se ve.
Si no, yo te lo quito.
Desde la oficina secreta.
Ja, sind die Nachrichten. Trump droht Kuba mit drastischen Sanktionen. Donald Trump hat der kommunistischen Regierung von Kuba wegen der Unterstützung für den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro mit scharfen Wirtschaftssanktionen gedroht. Sollten kubanische Truppen und Milizen nicht sofort militärische und andere Operationen einstellen, werden die USA ein komplettes Embargo und Sanktionen gegen Kuba verhängen, schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. Hoffentlich kehren alle kubanischen Soldaten schnell und friedlich auf ihre Insel zurück, fügte er hinzu. Der Gouverneur Miguel Díaz-Canel sprach auf Twitter über den Tweet von Trump und sagte, die Insel lehne die Bedrohung einer totalen und vollständigen Blockade kategorisch ab. In Venezuela gibt es keine militärischen Operationen und auch keine kubanischen Truppen. Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, die gefährliche aggressive Eskalation zu stoppen und den Frieden zu erhalten. Genug Lügen, sagte Díaz-Canel. Russia Today berichtet.
El principal país partidario de la oposición venezolana es Estados Unidos y añade más leña al fuego ante el desarrollo de la situación en la República Bolivariana. La Casa Blanca amenaza con castigar más fuerte a Cuba por su apoyo a Maduro. Por lo tanto, por otro lado, exigen a terceros países que no interfieran, pero a la vez declaran que todas las opciones están cerca de la crisis y están sobre la mesa también. Nicolás Sánchez Donovan nos trae más datos en directo. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué reacciones se conocen desde allí, desde el suelo norteamericano?
Hola, ¿qué tal? Un saludo. Pues sí, la noticia del alzamiento en Venezuela ha desencadenado multitud de reacciones aquí en Estados Unidos por parte de la clase política. El propio presidente Donald Trump tuiteó que si los militares cubanos, que según él hay en Venezuela y que supuestamente ayudan a Nicolás Maduro, no abandonan el país, se endurecerá el embargo. Hablaba o escribía Donald Trump, embargo total. Además dijo que también se recrudecerían las sanciones contra Cuba. Por lo tanto, mensaje importante y directo del presidente Donald Trump, pero rápidamente el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, contestó también por Twitter, contestando directamente a Trump, asegurando que Cuba rechaza enérgicamente la amenaza de bloqueo total y añadió que en Venezuela no hay tropas cubanas. Además, el mandatario cubano alertó sobre la peligrosa escalada de la agresividad en Venezuela. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, dijo que todas las opciones están sobre la mesa, aunque el gobierno de Estados Unidos aboga, según él, por una transición pacífica en Venezuela. Escuchemos ya a John Bolton.
Déjenme decir dos cosas para ser muy claro. Que nosotros queremos como nuestro principal objetivo el traspaso pacífico del poder. Pero voy a decir una vez más, como dijo el presidente desde el principio, que Nicolás Maduro y quienes lo apoyan, en particular los que no son venezolanos, deberían saber que todas las opciones están sobre la mesa.
Ahí escuchábamos a un John Bolton que habla, por un lado, de transición pacífica, de democracia, por otro, asegura que todas las opciones están sobre la mesa, pero Bolton también dijo que Cuba, seguramente con la ayuda de Rusia, pues ha ayudado y ayuda a Nicolás Maduro a permanecer en el poder y aseguró que Rusia no debe interferir en Venezuela. Curioso cuando también afirmaba que todas las opciones están sobre la mesa. Además, dijo que actualmente, según él, hay unos 20.000 operativos cubanos en el país. Pero no fue la única mención a Rusia. También hemos escuchado al secretario de Estado, a Mike Pompeo, decir en una entrevista a la cadena CNN que Nicolás Maduro estaba listo para abandonar el país con dirección a La Habana en un avión y que fue Rusia la que le habría aconsejado no hacerlo, la que le habría convencido de quedarse en Venezuela. Por su parte, el Departamento del Tesoro ha emitido un comunicado por el cual asegura que las sanciones económicas que actualmente afectan a varias entidades venezolanas serán levantadas si éstas dan su apoyo a Juan Guaidó. La intención, dice el comunicado, es garantizar una transición democrática en Venezuela. Pero también hemos escuchado la otra parte aquí en Estados Unidos, porque hemos escuchado también a Samuel Moncada, el embajador venezolano ante las Naciones Unidas, que en la sede del organismo en Nueva York, pues contestaba también directamente a Estados Unidos, al que acusó de usar las sanciones económicas de manera criminal, de poner trampas y de buscar excusas para usar la fuerza. Aseguró además Moncada que Washington ya sabía del alzamiento de antemano y que todo estaba premeditado. Lo escuchamos.
Esta mañana hubo un intento muy peligroso, criminal, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, totalmente, sabían lo que venía, al punto que el señor Bolton dijo esta mañana, o hace pocos minutos, está diciendo que el golpe fracasó, pero que había gente más importante metida. Él sabía ya lo que venía. O sea, él no se enteró como ustedes o como yo por las noticias, él sabía. Y dice que alguna gente no participó en el golpe y que por eso fracasó.
Ahí escuchábamos al representante venezolano ante las Naciones Unidas en una jornada que, si bien en Venezuela ha estado marcada por la tensión en la calle, aquí en Estados Unidos ha estado marcada pues por los cruces de mensajes y también por las ideas, ¿no? Unas ideas repetitivas que volvemos a escuchar, sobre todo esa amenaza, ¿no? Una amenaza que es bien clara y es que todas las opciones siguen sobre la mesa en Venezuela.
Nico, gracias por todo. Seguimos en contacto.
Juan Guaidó chartet mit Putsch Versuch in Venezuela. Der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaidó hat nach dem gescheiterten Umsturzversuch gegen Staatschef Maduro zu weiteren Protesten aufgerufen. Guaidó, der auch den oppositionell dominierten Parlament vorsteht, appellierte zudem an die Streitkräfte, bei seiner als Operation Freiheit bezeichneten Kampagne voranzuschreiten. Seine Anhänger forderte er auf, am 1. Mai auf die Straße zu gehen, um Maduros Absetzung zu erreichen. Die Regierung erklärte den Umsturzversuch vom Vortag indes für gescheitert. Guaidó hatte am Dienstag in den frühen Morgenstunden im Beisein seiner kleinen Gruppe von Soldaten zum Sturz von Maduro aufgerufen. Ursprünglich hatte er zu Protesten am 1. Mai mobilisiert. In der Videobotschaft am Dienstag zeigte er sich demonstrativ mit Mitgliedern der Nationalgarde und gab an, die Militärbasis La Carlota in der Hauptstadt Caracas zu kontrollieren. Der Stützpunkt wird in der Regel auch für Flüge der Regierung und des Präsidenten genutzt. Schon wenige Stunden später kamen jedoch Zweifel an den Angaben Guaidós auf. Mehrere Soldaten, die ihn am Dienstag begleitet hatten, gaben später an, unter falschem Vorwand zu der Militärbasis gelockt worden zu sein. In Videos distanzierten sie sich ausdrücklich von der These, sie hätten die von Guaidó ausgerufene Operation Freiheit unterstützt. Der Oppositionspolitiker Leopoldo López, seine Frau Lilian Tintori und einer ihrer Töchter sind am Dienstagnachmittag in die Residenz des chilenischen Botschafters in Caracas geflüchtet, um später in der spanischen Botschaft Zuflucht zu finden. López befand sich zuletzt unter Hausarrest, nachdem er wegen blutigen Protesten Anfang 2014 zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden war. Am Dienstag war er mit Guaidó zusammen im Video aufgetreten und hatte angegeben, von Soldaten befreit worden zu sein. Mit weiteren Angaben, Noticias Telesur.
Revisamos entonces puntos clave de esta jornada del 30 de abril de 2019 en Venezuela. La historia dejará constancia del fracaso del golpe de Estado liderado por el diputado opositor Juan Guaidó junto al también dirigente opositor Leopoldo López, quien cumplía casa por cárcel precisamente por cargos de incitación a levantamiento armado. La intentona no duró siquiera 12 horas, a pesar de contar con total apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Nuestro corresponsal Leonel Retamal nos tiene detalles.
Venezuela amaneció convulsionada por informaciones que aseguraban un alzamiento militar, liderado por el diputado Juan Guaidó y Leopoldo López, un dirigente de ultraderecha que cumplía arresto domiciliario. Brazaletes azules distinguían a los protagonistas de la anunciada Operación Libertad, un plan de la oposición que prometía derrocar, ahora sí, al gobierno de Nicolás Maduro. La mañana transcurrió con escaramuzas y asedio violento contra la base militar de La Carlota en el centro de Caracas, mientras de vez en cuando la gente vociferaba por esporádicas deserciones.
No abandonen las calles, así es. No abandonen las calles.
La mentira se supo pronto. La base militar nunca fue tomada, ni siquiera asediada por militares desertores. Los supuestos alzados fueron engañados para estar ahí. Las fuerzas de seguridad solo se dedicaban a repeler a los protestantes violentos o guarimberos, como son conocidos en Venezuela.
Es un acto, sin duda alguna, es un intento de golpe de Estado, sin duda alguna, de una magnitud mediocre, mediocre.
Los dirigentes opositores, taciturnos y resguardados en sus carros, no entregaban instrucciones ni detalles del plan, aunque llamaban a su gente a las calles.
El plan de hoy es quedarme aquí hasta que digan algo, pues lo que están diciendo esto.
No se tiene previsto llegar a Miraflores, pero sí hay un plan que ya el presidente Guaidó nos dará las instrucciones para ver realmente.
En paralelo, las fuerzas chavistas se reunieron desde la madrugada para lo que se auguraba como la defensa del Palacio de Miraflores. Las autoridades del país repudiaron esta enésima intentona golpista.
El rechazo contundente ante los ilegales intentos de un grupo muy pequeño de militares y civiles que buscan tomar por la fuerza el poder político de la nación en contra de la Constitución y las leyes vigentes del país.
Al mediodía, un mitin de Guaidó y López concluyó sin resultados, mientras sus adherentes persistían en enfrentamientos aislados y el resto de la ciudad trataba de seguir con su vida cotidiana. Sin vocería opositora en Caracas, fue asumida desde la Casa Blanca.
Creemos que los cubanos jugaron un rol significativo, sosteniendo a Maduro hasta hoy, posiblemente con ayuda de los rusos. Es la especulación que tenemos.
Por la tarde, las primeras conclusiones de la jornada. Golpe de Estado fallido en Venezuela.
Ellos intentaron encender una guerra civil llamando a una insurrección militar, pero como nadie cree en ellos, no consiguen nada. El potencial de este intento criminal es enorme, pero en la actualidad es nada.
Escenario al finalizar la jornada. López hospedado en la embajada española, los militares desertores pidiendo asilo en Brasil y los venezolanos se preparan para una nueva jornada de movilizaciones este 1 de mayo. Leonel Retamal Muñoz, Telesur Caracas, Venezuela.
Chaos vor der venezolanischen Botschaft in Washington. Wegen andauernder Proteste von Unterstützern und Gärtner der venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro hat die US-amerikanische Polizei am Dienstag den Eingang zu Venezuelas Botschaft gesperrt. Rund 30 Polizisten trafen demnach vor der Botschaft ein. Das Gebäude wird seit mehr als 2 Wochen von mehreren Dutzenden Aktivisten besetzt, die meisten sind US-Bürger. Sie rufen wie zuvor Hände weg von Venezuela, Nein zum Staatsstreich und Nein zum Krieg. Durch ihre Aktion wollen die Maduro-Anhänger verhindern, dass Vertreter der Regierung von Juan Guaidó, Oppositionschef und selbsternannten Präsident Venezuelas, das Gebäude in Besitz nehmen. Vor der diplomatischen Niederlassung versammelten sich ungefähr 100 Maduro-Gegner, die meisten Lateinamerikaner. Sie fordern von den Aktivisten, das Gebäude zu räumen, schwingen Fahnen der Republik und skandieren Freiheit für Venezuela, Kuba, fort aus Venezuela. Wir wollen Demokratie, nicht das zweite Kuba, sowie ihr Verstoß gegen Gesetz. Beamte des US-amerikanischen Secret Service, zu dessen Aufgaben der Schutz diplomatischer Objekte gehört, verhindern einen Zusammenstoß zwischen den zwei Protestgruppen. NTN 24 hat die Angaben.
Por su parte, ha exigido a Estados Unidos garantizar la protección de esta sede diplomática en Washington. El canciller Jorge Arreaza ha pedido respetar los convenios internacionales.
Exigimos al Departamento de Estado de Estados Unidos cumplir con su obligación como signatarios de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y proteger el edificio de la antigua Embajada de Venezuela en Washington, tal como nuestro gobierno protege sus instalaciones en Caracas.
Nos vamos a esta hora a las afueras de la Embajada de Venezuela en Washington. Saludamos a Robert Nasser. Él es uno de los venezolanos que hace guardia desde el 30 de abril para que la invasión a la embajada, como ellos la llaman, por parte de diplomáticos del régimen de Maduro termine ya. Un buen día, gracias por estar con nosotros, Robert.
Hola, muy buenos días a ti y a tu audiencia.
¿Cómo es el transcurrir de las personas que apoyan el gobierno interino de Juan Guaidó? Usted es uno de ellos, hace un rato veíamos otros testimonios. Están prácticamente tratando de que quienes representan a Nicolás Maduro desalojen el edificio. ¿Cuál es la situación al momento y cómo se han vivido estos días desde el 30 de abril que usted está prácticamente haciendo guardia, vigilia en esta sede diplomática?
Bueno, aquí por ejemplo, desde hace un par de días ya no entra nadie a la embajada, no estamos permitiéndole el acceso a ninguna persona. Han habido varios intentos por parte de activistas de Code Pink que se apuestan afuera. Sin embargo, no los dejamos entrar, nos colocamos físicamente delante de ellos, tampoco podemos permitir la entrada de alimentos o agua. Es negarle a ellos pues todas las condiciones para que ellos se mantengan allá adentro ilegalmente.
¿Cuántas personas están apostadas, señor Nasser, en las afueras de esta sede diplomática? ¿Y cuál es el objetivo principal? Ya veíamos a Carlos Vecchio, el representante del gobierno de Juan Guaidó, diciendo que en pocos días estarán ustedes habitando, o los delegados de Juan Guaidó, habitando el edificio de la sede diplomática.
Bueno, mira, el objetivo aquí es sencillo. Uh-huh. Nosotros estamos aquí luchando para recuperar un bien que le pertenece al gobierno legítimo de Venezuela, representado por Juan Guaidó. Ese es el objetivo y nosotros seguiremos aquí en pie de lucha el tiempo que sea necesario hasta que ese objetivo se cumpla.
Usted me ha dicho, Robert, es sencillo el objetivo, sin embargo, lograrlo no resulta tan sencillo cuando quien está en Miraflores sigue siendo Nicolás Maduro, a pesar del reconocimiento internacional y por parte de alguna gran parte de los venezolanos a Juan Guaidó. ¿Cómo se puede hacer eso efectivo y no hacerlo tan difícil cuando hay un ocupante en Miraflores, que es Nicolás Maduro?
Bueno, mira, la verdad, como tú dijiste, el objetivo es sencillo, lograrlo es difícil, pero eso de ninguna manera nos amilana. Nosotros sabemos que a cierto nivel ya es una decisión política de parte del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros también estamos en cuenta de que ellos están haciendo todo lo posible, así como también el grupo de la embajada legítima, representada por el embajador Vecchio. Nosotros estamos en cuenta de que él y su equipo han hecho todo lo posible, todo lo que está a la mano de ellos hacer. Sabemos que por la parte legal prácticamente todos los pasos están cumplidos. Entonces para nosotros es resistencia, resistencia y más resistencia. Si eso es lo que nos toca hacer, eso es lo que nos toca hacer, y punto.
Porque ahí veíamos a mujeres embarazadas, a personas de la tercera edad que estaban allá afuera, decían, bueno, yo estoy poniendo en riesgo mi salud, decía una mujer embarazada quizás, pero hay muchas vidas más que están en riesgo en mi país. ¿Cómo están haciendo los turnos? ¿Cuán complicado es esto?
No, mira, no es muy complicado. Dentro de aquí, de la comunidad venezolana, todos estamos con lograr el objetivo. El voluntariado ha sido impresionante. la respuesta ha sido impresionante. Aquí hay mucho deseo de lograr este objetivo. Entonces, por ese lado, nosotros sabemos que tenemos el respaldo de la diáspora y nosotros, como te digo, seguimos en la lucha y no nos falta gente, sino que lo que nos falta es voluntad, y de eso ya la tenemos bastante.
Vamos a agradecer a Robert Nasser, uno de los venezolanos que está haciendo guardia justamente hace varios días en este lugar, la sede de Venezuela en la capital estadounidense. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, deseándole un buen fin de semana.
En punto latino cubano del mar y atravesado el Ecuador del programa Live Sugererin en un sugera das es punto latino cubano canal cada sarga guerra regional radio. Diese Sendung wird auf 94,9, 92,2 und 103,4 FM über den Agawischen Äther ausgestrahlt. Auf DAB Plus natürlich auf unserer Homepage www.kanalk.ch hast du die Möglichkeit, uns live zu empfangen. Gleichzeitig kannst du dort einiges über die Vielfältigkeit unseres Radiosenders erfahren.
No mientas, me asustan los cuentos. A veces olvidamos los buenos momentos y dejamos colgados nuestros sentimientos.
Qué equivocado.
Lo dicho, estás en sintonía con la Radio Canal Cago, una nueva emisión de Punto Latino Cubano.
Tan violento que tú te ponías, mi amor, que acostumbrado.
Esta emisora la sintonizas en los 94.9, los 92.2 y los 103.4 MHz en FM o en DAB+. En nuestro portal www.canalca.ch puedes escuchar las emisiones en vivo y en directo y al unísono informarte en alemán acerca de la oferta multicolor que ofrece nuestra estación radial, lo que incluye un riquísimo archivo multimedia para que bajes nuestros programas a tus propios dispositivos electrónicos.
A mí me ha dado.
Latino cubano del mar y equivocado. Pues eso, como de costumbre, y ya vamos bastante tarde, atravesado el Ecuador de la emisión, nos vamos a nuestra sección a la Casa del Saber. Y a Chafen vía Vicen, desde Prensa Latina, Radio La Periodista, soy la Lorente González. Nos comentará el tema La Hormiga Bala. Mientras tanto, pues yo intentaré hacer alguna aclaración en la lengua tectónica. Die vierundzwanzig Stunden Ameise o auch para poner a clavata. Auch tropische Riesenameise ist der eine der größten Ameisenarten der Welt. Ihr Giftstich gilt als extrem schmerzhaft. Sie lebt in Süd- und Mittelamerika im tropischen Regenwald. Die Arbeiterinnen sind 18 bis 25 mm lang und haben einen schwarzen, manchmal leicht bräunlichen Körper. Die Königinnen werden kaum größer, haben aber für die Eierproduktion eine breitere Gaste. Die Vorderbeine sind goldfarben. Körper und Beine sind behaart. Paraponera clavata ähnelt in ihrer Gestalt einer flügellosen Wespe. Die Paraponera clavata ist nicht aggressiv, außer wenn sie ihr Territorium verteidigt. Sie gilt als sehr lernfähig und kann sich gut in ihrer Umgebung zurechtfinden. Die Kolonien beherbergen nur einige tausend Individuen und sind im Vergleich zu anderen Ameisenarten eher klein. Die Nester werden mit Vorliebe im Basisbereich größere Bäume angelegt. In Ausnahmefällen werden Astregionen besiedelt. Ihre Nahrung besteht aus Insekten und Pflanzenteilen. Die Art lebt in der äquatorialen Amerika, nördlich bis Nicaragua, südlich bis Bolivien. Die Höhenverbreitung reicht bis etwa 750 Meter Meereshöhe, vereinzelt auch höher. Der höchste bekannt gewordene Fund liegt auf etwas über 1500 Meter im Nationalpark La Amistad in Costa Rica. Sie ist in Mittelamerika auf der atlantischen Seite häufiger, fällt aber in geeigneten Lebensräumen auf der pazifischen Seite nicht völlig. A la Casa del Saber, Prensa Latina Radio.
A la Casa del Saber.
La hormiga bala. La hormiga bala, o conocida también por su nombre científico como Paraponera clavata, es de color negro y rojo y es más grande que las hormigas comunes. El dolor de la picadura de la hormiga bala es 30 veces mayor que una picadura de avispa. Estas hormigas se encuentran mayormente en las selvas tropicales de Nicaragua, Paraguay y Honduras, así como también en algunos bosques lluviosos de Venezuela y Brasil. Se les da el nombre de hormiga bala debido a que el dolor que causa su mordedura es muy similar al dolor que provoca el impacto de disparo de una bala. Entre las hormigas balas se encuentran las hormigas obreras y las hormigas reinas, por lo que las obreras suelen medir entre 18 y 30 milímetros. No tienen alas y su color es entre negro y rojizo, mientras que la reina es más grande y sí tiene alas. Asimismo, las hormigas balas se caracterizan por tener un comportamiento primitivo y por ser hormigas con diferentes aspectos. Asimismo, estas hormigas suelen formar sus colonias con aproximadamente 500 hormigas, pero normalmente se pueden congregar de 10 a 20 individuos. Estas suelen vivir en colonias, aunque dentro de esta organización se encuentra una jerarquía que es entre las hormigas obreras y la hormiga reina. Sin embargo, las hormigas balas suelen vivir aproximadamente entre 45 y 60 días. Poseen una conducta social muy notable. Sin embargo, dentro de su colonia, estas se organizan de la siguiente manera. Dependiendo de la especie, se puede encontrar una o más reinas. Su único objetivo es el de colocar los huevos, de los cuales nacerán los machos, nuevas reinas y obreras. Las obreras son hormigas sin alas. La misión de las obreras es la de recolectar alimentos, así como también deben cuidar y defender el hormiguero. También pueden existir varios tipos de hormigas, además de las obreras, y eso dependerá de su especie. Entre ellas se encuentran las hormigas soldados y las hormigas despensa. Las hormigas machos derivan de huevos que no fueron. Sin embargo, ellos son los encargados de fecundar los huevos donde nacerán las futuras reinas. Todas las labores son realizadas por las obreras. Estas son hembras infértiles y que no poseen alas, mientras que la reina y los machos sí tienen alas. Son insectos que suelen hallarse en bosques lluviosos y húmedos, que normalmente se encuentran en baja altitud. Además, suelen vivir en colonias totalmente organizadas, donde trabajan todas juntas. Esta especie suele vivir en suelos bajos o tierras bajas, donde el nivel del mar sea de unos 750 metros aproximadamente en sus elevaciones. No obstante, hay algunos países como Costa Rica, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Perú, Brasil, Ecuador y Colombia, en los cuales se pueden hallar colonias de hormigas balas. La fecundación de los huevos se realiza en el aire, debido a que la reina alza el vuelo junto con el macho para que de esta manera puedan aparearse. Seguidamente, la reina cava una cámara pequeña en la cual la reina se mete y permanece allí durante un año completo. A su vez, esta pone los huevos allí. Asimismo, de esto saldrán las conocidas hormigas obreras. Los huevos son de color blanco y suelen medir 0,5 milímetros. Por otro lado, mientras los huevos no han nacido, las obreras comienzan a buscar lugares mejores en el mismo nido para así moverlos. La hormiga reina se alimenta a sí misma, pero cuando nacen las primeras hormigas obreras, estas se encargan de abastecer a la reina de comida para que pueda alimentarse. Y con el tema La Hormiga Bala, nos despedimos hasta un próximo encuentro. El grabador Diosmi Argilagos, el editor Lázaro Llubet y su conductora y amiga de A la Casa del Saber, soy la Lorente González. Un programa que escribe Soy la Lorente, de Prensa Latina Radio.
Bueno, pues muchísimas gracias, Prensa Latina Radio, por este primer material. Vamos con el segundo, así que a continuación, aquí en directo desde Cuba, compacto informativo del servicio de radio de la agencia Prensa Latina, Dishlak Silen, Díaz Canel behauptet das, das Imperium lügt, seine Scheitern in Venezuela zu rechtfertigen. Religiöse Führer aus der USA setzt sich für Normalisierung der Beziehungen mit Kuba ein. In Havana begann ein Treffen der internationalen Solidarität für den Weltfrieden und gegen den Krieg. Der kubanische Präsident überreicht Anerkennung Russlands für Raúl Castro. Per Liuba Maria Evias Konzert wird zusammentreffen Romerias Cubanas eröffnet. En directo desde Cuba, Prensa Latina Radio.
En directo desde Cuba. Con toda la información.
Afirma Díaz-Canel que el imperio miente para justificar su fracaso en Venezuela. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que las fuerzas imperiales acuden a la mentira para justificar sus fracasos en Venezuela. Mentiras y calumnias que constituyen ofensas contra el pueblo cubano ofenden también y amenazan la soberanía de los pueblos, escribió el mandatario cubano en Twitter. A esa perversa práctica acude el imperio para justificar su descalabro en Venezuela. No más mentiras y amenazas. Nuestros pueblos no se rinden, dijo el jefe de Estado.
Líder religioso de Estados Unidos aboga por normalizar relaciones con Cuba. Sabemos que normalizar las relaciones con Cuba es lo correcto, expresó un líder religioso estadounidense opuesto a las medidas impulsadas contra la isla por el presidente Donald Trump. En entrevista con Prensa Latina, el presidente del Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en Estados Unidos, Jim Winkler, ratificó que esa comunidad desea mejorar los lazos con la nación antillana. Winkler recordó que su organización emitió un comunicado con el Consejo de Iglesias de Cuba en el que reafirmamos nuestra solidaridad mutua y nuestra oposición de larga data al bloqueo.
Celebran en Cuba Encuentro Internacional Sindical por la Paz. El Encuentro Sindical Internacional por la Paz Mundial se efectúa en La Habana para reflexionar sobre los graves problemas que amenazan la estabilidad en el planeta. Esta cita supera la cifra de participantes de la edición anterior, precisó el miembro de la Central de Trabajadores de Cuba a cargo de las relaciones internacionales, Ismael Druyet. Tenemos la presencia de más de 1.400 personas de 103 organizaciones y 87 países de todos los continentes, mayoritariamente de América Latina, destacó Druyet.
Presidente de Cuba destaca reconocimiento de Rusia a Raúl Castro. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó el reconocimiento entregado por Rusia al primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro. En su cuenta en Twitter, el mandatario escribió que después de la masiva marcha de los trabajadores en La Habana, Raúl recibió el premio Lenin, lo cual calificó de bien merecido por su contribución al socialismo. El reconocimiento fue otorgado por el Comité Central del Partido Comunista de la Federación de Rusia por su excepcional aporte a la construcción del socialismo.
Concierto de Liwa María Hevia inaugura romerías cubanas. Con el tradicional desfile de coches y un concierto de la cantautora cubana Liwa María Hevia, se inauguran en la oriental provincia de Holguín las romerías de mayo. La 26ª edición de la Fiesta del Arte Joven aglutinará a multitudes en el Parque Central de la ciudad de Holguín en un dinámico recorrido que concluirá en el Bosque de los Héroes. Durante la semana del evento se realizarán los encuentros de solidaridad por la paz mundial y contra el bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos, así como sesionarán eventos teóricos, puestas danzarias, teatrales, entre otras.
Escucharon en directo desde Cuba. Producido por Prensa Latina.
Una vez más, gracias a Prensa Latina por colocar sus materiales a nuestra disposición. Aquí en Suiza cerramos el programa con el espacio Echo Der Sites, una colaboración cortesía de la radio SRF. Hoy comentando, ayuda al desarrollo para menos naciones. El gobierno helvético persigue concentrar la ayuda al desarrollo en cuatro puntos y regiones esenciales y retirarse de Latinoamérica. El documento con detalladas recomendaciones al respecto, entregado por los departamentos de Exteriores y Economía, despierta escepticismo en las organizaciones suizas de cooperación. Echo der Zeit, Radio SRF.
Wo und wie soll sich die Schweiz in Zukunft entwicklungspolitisch engagieren? Dass es eine Neuausrichtung gibt, das war bekannt. Heute erklärten die zuständigen Departemente, wie genau diese aussehen soll. Bis ins Jahr 2024 will die Schweiz ihre Entwicklungszusammenarbeit auf 4 Schwerpunktregionen konzentrieren und sich aus den Ländern Lateinamerikas zurückziehen. Diese Neuausrichtung geht nun in die Vernehmlassung. Inlandredaktorin Christine Wanne.
Nordafrika und Mittlerer Osten, Subsahara-Afrika, Asien und Osteuropa. Das sind die Regionen, wo sich die Schweiz mit ihrer Entwicklungszusammenarbeit künftig engagieren will. Außenminister Ignazio Cassis begründet den Schritt so.
Verschiedene Evaluationen haben gezeigt, dass wir etwas zu fragmentiert unterwegs waren. Das heißt, mit zu kleinen Projekten in zu vielen Regionen. Dann bündeln wir die Kräfte und wir wissen, die Bündelung der Kräfte bringt mehr Wirkung.
Konkret will die Schweiz ihre Entwicklungszusammenarbeit in Lateinamerika und der Karibik schrittweise beenden. So wird sie sich bis in 5 Jahren nicht mehr auf 46, sondern nur noch auf 34 Länder konzentrieren. In einer ersten Reaktion äußert sich die Arbeitsgemeinschaft der größten Schweizer Entwicklungsorganisationen Allianz Süd kritisch abwartend. Es brauche noch Klärung, sagt die Fachverantwortliche Eva Schmassmann.
Für mich macht es Sinn, Schwerpunkte zu setzen unter der Bedingung, dass es nicht eine Kürzung ist, sondern eine Verschiebung und auch das vor allem in den Fragen, wo es um Menschenrechte geht, wo es um Demokratisierung geht, dass hier die Schweiz weiterhin engagiert bleibt.
Ja, das will sie gemäß dem heute vorgestellten Bericht zur zukünftigen internationalen Zusammenarbeit der Schweiz. Im Bereich humanitäre Hilfe nach Katastrophen und in der Friedensvermittlung bleibt die Schweiz allerdings in allen Weltregionen aktiv. Thematisch will die Schweiz aber fokussieren, noch stärker Arbeitsplätze vor Ort schaffen, den Klimawandel und die Ursachen irregulärer Migration bekämpfen, sowie sich für Frieden und Rechtsstaatlichkeit engagieren. Hier ist der Bericht für Eva Schmassmann von Allianz Süd zu wenig konkret.
Es war bereits im Vorfeld bekannt durch die Eckwerte, die der Bundesrat bereits Ende letzten Jahres bekannt gegeben hat, dass eine größere Ausrichtung auf Migration, auf die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor erwünscht wird. Hier sind sicherlich weiterhin noch Diskussionen nötig.
Dass gerade so die Migrationspolitik noch stärker verknüpft werden soll mit den Projekten der Entwicklungszusammenarbeit, hat der Schweiz bereits internationale Kritik eingetragen. Dazu sagt Bundesrat Ignazio Cassis:
Die Verknüpfung mit der Migrationspolitik wurde vom Parlament entschieden in 2015 und ist bereits heute Bestandteil. Die OECD mahnt, dass diese Verknüpfung nicht als absolutistisch behandelt wird. Und wir schlagen jetzt in der Vernehmlassung im Bericht auch nicht vor, dass sie so absolutistisch erlebt wird.
Und er präzisiert, es gehe etwa nicht, dass damit gedroht werde, Länder in der Entwicklungszusammenarbeit nicht mehr zu berücksichtigen, wenn es in der Migrationspolitik schwierig sei. Die Eckwerte liegen vor. Wo es mit der Entwicklungszusammenarbeit hingeht, wird die Vernehmlassung zeigen. Dass diese erstmals durchgeführt werde, so Ignazio Cassis, sei nicht ein Zeichen von Unsicherheit. Vielmehr gehe es darum,
wir denken 11,5 Milliarden über 4 Jahre, dann sind 11.500 Millionen Steuergelder, die wir von unserer Bevölkerung für die Entwicklungszusammenarbeit benutzen. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Schweiz zu dieser wichtigen Investition für ihre Zukunft steht.
Die Vernehmlassung dauert bis Ende Sommer. Die Botschaft für das Parlament soll dann bis Anfang 2020 vorliegen.
Nos vamos, con nuestro himno ya viene llegando, pero nos vamos.
Apenas siendo niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero. Yéndole a la
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's. Wir hoffen, ihr habt bei uns eine gute Zeit verbracht. Sind Nachrichten in dieser Sendung gewesen? Trump droht Kuba mit drastischen Sanktionen. Juan Guaido scheitert mit Putschversuch in Venezuela. Chaos vor der venezolanischen Botschaft in Washington. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bleib noch dran beim Kanal K. Es folgt Kompass 2 Ajevan. Besten Dank, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, treffen wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dann, mach es gut. Danke sehr, dass Sie uns gewählt haben.
Me traje una palmera y un bohío, y hasta Pinar del Río lo relocalicé.
La cita aquí mismo en la regionalísima de la República de Argovia, Canal K, dentro de 2 semanas. Fueron noticias en esta emisión. Trump amenaza con imponer un embargo total y sanciones a Cuba si no retira militares de Venezuela. Venezuela, crónica de un intento fallido de golpe de Estado. Régimen de Maduro exige a Estados Unidos garantizar protección de embajada de Venezuela en Washington. Contigo estuve yo, Alexis Otero Castellón, quien te desea buen comienzo de semana, paz, amor y sobre todo mucha salud. Salud que haya, porque belleza, belleza sobra. Gracias por elegirnos. Gracias.
Pasó lo que tenía que pasar. De mi nueva ciudad tomé su abrigo, pues la resignación es fiel amigo del hombre cuando tiene que mirar. Y pese a la distancia y el ataque del rígido almanaque, yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y en son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Oh, oh, ya viene llegando. Oh, oh, oh,
ya viene llegando.
Ya todo el mundo lo está esperando.